En Uruguay no hay aristocracia, sin embargo, ciertas familias se consideran gente bien, con plena conciencia de estatus, siguen determinadas reglas y comparten una suerte de imaginario colectivo que les permite reconocerse entre sí y diferenciarse de los demás, principalmente de los nuevos ricos. También comparten un vocabulario, chico, regia, mona, guiso, cachudo, paquete. Algunas de estas palabras son recogidas por el Manual Ilustrado de la Gente Bien, un diccionario de 125 palabras que de la A a la Z retrata con simpatía y sentido histórico a esta clase social que algunos pueden pensar está en vías de extinción. Para hablar de la publicación, recibimos a la responsable del mismo, la periodista Tessa García. Bienvenida, Tessa. Gracias por estar
Muchas
acá
gracias.
Con nosotros. Alguien podría preguntarse por qué un manual de la gente bien, y alguien diría, ¿por qué no?
Bueno, un manual porque es un poco graciosa la palabra manual, como si leyendo un manual uno pudiera convertirse en algo diferente de lo que es. Pero bueno, sí, es un poco, es un libro que trata de hablar de un tema como son las diferencias en las clases sociales, que es un tema que acá en Uruguay es bastante sensible, pero trata de abordarlo con humor, o por lo menos con algo de desparpajo. Bien. No sé si eso lo dirán los lectores, si lo logro o no, pero bueno.
Está. Cuando decís que es sensible, Tessa, decís, ¿es complicado de hablar el tema o es tan sensible que nunca nadie se animó a escribir de eso?
Las dos cosas. Nadie se anima a escribir y nadie se anima a hablar. Y porque queda feo, porque somos todos iguales acá en Uruguay. Y entonces, yo eso ya me había dado cuenta, no tenés que ser Einstein, ¿no?, para saberlo, pero ya me había dado cuenta con un blog que tengo, que por ejemplo una vez me puse a hablar.
Oriental.com.uy.
Sí, está buenísimo. El chivo. Bueno, y una vez me escribí una cosa sobre las empleadas domésticas. Y era una cosa muy neutra para mí, era una cosa informativa, muy muy así, y tuvo una repercusión que yo nunca me hubiera imaginado. Y ahí me di cuenta lo sensible que somos con los temas de las diferencias, de no de diferencias sociales, la gente, comparar gente que tiene más oportunidades con gente que tiene menos oportunidades. No sé, somos muy... Nos duele mucho hablar de esas cosas. Entonces, me pareció que estaba bueno el tema, por eso también.
Bien. Ahora, Tessa, para alguien que está formado a nivel universitario en letras, esto también era un desafío de investigación, ¿no? ¿Verdad? Era como un buen proyecto de hacer. Y si uno tiene que investigar, hace dos cosas. O se mete en alguna biblioteca a buscar algo que esté escrito de esto, o que te dé pistas. Puede ser algún ensayo de alguien o alguna ficción que te arrime al tema. O va al viejo y querida tradición oral. Mm. ¿Qué hiciste vos?
Y las dos cosas, me metí en la Biblioteca Nacional y ahí empecé a leer.
¿Con qué encontraste?
Poco, la verdad, muy, muy poco. Traté de encontrar cosas que se parecieran un poco a lo que yo quería hablar. Por ejemplo, encontré todo lo que escribió Josefina Lerena de Blixen, que era una mujer que escribía retratos de su época y ella era muy, muy, muy bien, por decirlo de una forma, porque tenía unos apellidos de aquellos de patricios y todo un estilo de vida muy... muy fastuoso con toda la plata que tenían en ese entonces la gente que tenía campo y todo eso. Y bueno, ahí encontré escritos que hablaban de las de las costumbres de esa mujer, de su época, del estilo de vida. Entonces, y hablaba de cómo comían, cómo se trataban con su abuela, cómo las formas. Pero eso es una cosa histórica. Actual, por supuesto, no hay nada. Y después encontré también de José Pedro Barrán, el historiador, un genio que escribió cosas también. Pero él sí aborda el tema de la gente bien, lo aborda de una forma muy directa y lo hace espectacularmente bien. Lo hace ahí en el libro que se llama Amor y Transgresión. Pero ahora no me acuerdo bien el título.
Claro, porque una de las cosas que ha trabajado muy fuerte Barrán en el último tiempo son investigaciones sobre vida privada en Uruguay. Y allí, bueno, este tipo de cosas... aparece. ¿Y gente con la que tuviste que conversar, Tessa, mano a mano? ¿Gente que te podía dar apoyo a partir de vivencias?
También, claro, esa fue la parte más divertida del libro. Fue ir a tomar el té con hombres y mujeres que me quisieran recibir, que yo pensaba que podían tener una conciencia de este tema, porque no hace falta, no es suficiente con tener el apellido... yo qué sé, en estrázulas de bla, bla, bla. tenés que también tener una conciencia para poder transmitirme algo, porque muchas veces yo me vi yo y me sentaba con alguien que supuestamente sabía algo de este tema y nos quedábamos mirando. No es nada fácil empezar a escarbar así.
Pero eso porque la gente no se da cuenta, porque tiene pudor en decirlo.
Y las dos cosas. Hay gente que es más, que le gusta más ese tema y es más observadora y es más, no sé, sí, más observadora y de repente nota esas diferencias. Hay gente que las adoptó naturalmente, las lleva todos los días en su vida, pero no se da cuenta y no es tan analítica. Hay gente que yo entrevisté que era muy analítica, que me salía con cosas muy muy sutiles, muy 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 difíciles de que yo me hubiera dado cuenta, o otra persona, solamente gente que piensa mucho en esas cosas se puede dar cuenta de algunas cosas, ¿no?
Bien. Y vos recién tirabas una punta, como decías, yo en la Biblioteca Nacional encontré los escritos de Lerena de Blixen y ella contaba cosas que tenían que ver con una persona que tenía dinero a partir de emprendimientos rurales y demás. ¿Está vinculado eso, gente bien, a emprendimientos rurales? ¿O dónde está la gente bien?
Bueno, ahora la gente bien es como una especie, yo siempre hablo, es una palabra media fea, porque hablo de la resaca, de lo que viene quedando. Y sí, es una resaca, porque no, ahora las bases económicas de la gente bien son otras. Tienen un antecedente en el patricio uruguayo, ¿no? Un antecedente muy difuso. Yo no puedo tampoco hacer una relación, no podría decir que viene, de sus orígenes vienen de ahí. Es una cosa que ya se mezcló mucho y quedó muy muy desvirtuada también, ¿no? Pero tenemos una herencia del patricio uruguayo que son las familias fundadoras del Uruguay, que eran los primeros que llegaron al Uruguay y que influyeron cuando el país empezó a formar. Y bueno, ahora lo que yo hablo cuando hablo de la gente bien es lo que viene quedando, de esas costumbres, de esas formas de hablar, de esas formas de distinguirse del resto.
¿Y eso qué hace? ¿Hay tradición oral o es algo en vías de extinción?
Sí, hay tradición oral, porque eso se transmite de las madres, principalmente son las que transmiten eso a sus hijos, porque en la familia siempre se sabe que es la madre la que decide cómo se vive, qué se come, cómo se habla, cómo se viste los integrantes de esa familia. Y sí, es algo que se transmite de madres a hijos. Y yo creo que puede ser que esté en extinción, ¿sí? No sé si es extinción, se está transformando. Yo no sé para dónde va porque no tengo la bola mágica, pero me parece que se está transformando en otra cosa. Pero todavía existe, yo por lo menos hoy sé que existe, lo veo.
Bien. Hacemos una pausa y al regreso me contás dónde se puede ver. Seguimos compartiendo los micrófonos del espectador con Tessa García, autora del manual ilustrado de la gente bien. Yo he reparado un par de veces en manual y en gente bien, pero no en que fuera ilustrado. Tessa, ¿por qué tenía que ser ilustrado?
Porque está bueno. Los manuales esos de costumbres que había en el siglo XIX, incluso hasta ahora hay manuales de costumbres, siempre vienen ilustrados y bueno, queríamos emular un poco, copiar un poco ese estilo.
Bien, vos decías, Tessa, antes de irnos a la pausa, hay cosas yo moviéndome en la ciudad, encuentro vestigios, aunque están en extinción, de esta gente bien. ¿Los encontrás por qué? ¿Por zonas o los encontrás al escuchar una palabra? O escuchar un apellido.
En las tres partes, en por zonas, cuando escuchás una forma de hablar, se ve, creo que se ve en el mismo segundo, pero eso se ve todo en un segundo. Cuando vos mirás a una persona podés saber si es extranjera, si viene de Alemania, bueno, no eso está, podés saberlo, no, pero sabés si es extranjera, sabés si es del campo, si viene de dónde. Creo que se nota a primera vista. Y claro, también cuando empieza a hablar, ahí confirmás o no, y bueno, la forma de vestirse o dónde estén. Pero las zonas a veces son un poco traicioneras, porque a veces no es tan obvio que la gente bien esté viviendo en el corazón de Carrasco o en la calle Benito Blanco. Yo qué sé, los podés encontrar en todos lados.
Sí, supongo que en el interior, no sé, yo viví un año en Salto y si me preguntás dónde tenés un registro de que hay patricios en Uruguay, yo creo que la ciudad de Salto es muy claro, son pocos, sí, pero es clarísimo. Sí. Bueno, te paso otro dato, si cruzas a Concordia en Argentina, ves aquellos antiguos palacetes y te das cuenta que allí hubo dinero y poder, por lo menos para empezar. Háblame de palabras, Tessa, yo te dijera, dame 4 o 5 palabras que marcan la manera como habla la gente bien, que llaman las cosas de esta manera y no de la otra.
Bueno, por ejemplo, hay una cosa que pocos, capaz que pasa más inadvertida, por ejemplo, la forma de hablar de un bebé, ¿no? No dicen el bebé, ni dicen la bebé, dicen el bebé y la beba. No es, es el tilde en la última E, no va. Es el bebé, la beba. Por ejemplo, eso es un ejemplo que puede parecer medio bobo. Siempre los ejemplos pueden parecer como una cosa que reduce. Pero bueno, es la gracia. Bien. Y es la gracia porque es bien sencillo de entender. Pero, por ejemplo, cuando hablan de zapatos, no, nunca diría, por ejemplo, calzado. O nunca le diría a un niño, calzate, andá y ponete los zapatos. Nunca dirían... la malla, por ejemplo, ahora viste que los niños, con los niños te das cuenta, todo el entorno de los niños, es, por lo menos yo lo veo ahí, porque claro, yo estoy muy metida con el tema niños, porque estoy en una edad que estoy teniendo hijos y todo eso, entonces lo veo mucho con los niños. Por ejemplo, a una niña que se quiere poner dice, me voy a poner la malla, ¿viste? No dicen malla, dicen traje de baño, corrigen a sus hijas. Y la niña dice, ¿me voy a poner la malla? No, malla, traje de baño.
¿Y a eso le pudiste encontrar una explicación? Entonces, así, cuando vos identificabas esa manera de llamarlo y le preguntabas a alguna de las personas que usaste como referentes, ¿por qué traje de baño? ¿Por qué no malla? ¿Por qué no usar algo que puede para, no sé, los que alguna vez escribimos, parecer un sinónimo muy obvio?
Sí, pero lo que pasa es que son las formas que usa este grupo del que yo hablo para... permanecer, para seguir existiendo, para seguir de la misma forma que los judíos tienen sus propias palabras también. Los judíos tienen, por ejemplo, una palabra para decir empleada doméstica que yo ahora no me la acuerdo, pero
Shikse,
ahí va. Y bueno, goy. ¿Por qué dicen Shikse?
Cuando hablan entre ellos, goy es no judío.
Cristiano, claro. Tienen su propio vocabulario.
Sí.
¿Y por qué lo tienen? Porque quieren seguir manteniendo sus formas de distinguirse del resto. Ellos son judíos. Bueno, la gente bien también. Ellos pertenecen a un grupo. Y la forma de hacerlo es mucho a través del lenguaje que usan y otras también que trato de describir en el libro.
Bien. ¿Y de vestimenta, si habláramos?
Sí, de vestimentas, por ejemplo, nunca usan los equipos, no le dicen equipo deportivo, le dicen jogging. Nunca usa, por ejemplo, un equipo deportivo de nylon. Hay cosas que están como prohibidas. Equipo deportivo de nylon, esos championes que son muy portentosos, esos championes blancos, para ir a, por ejemplo, al shopping, a trabajar, no, en todo caso para ir a correr, para ir a hacer deporte, todo eso sí. Después pero eso es una cosa muy grotesca que estoy describiendo, ¿no? En las mujeres hay cosas mucho más finas, más sutiles.
Por ejemplo,
que hasta te diría que es muy, me resulta complicado de describir, son cosas que tenés que mirar muy bien y tratar de describir, a veces no es posible porque no se trata solo de qué llevas, sino cómo combinás. ¿A dónde vas con eso? Por ejemplo, está prohibido usar strass, que es el strass de las caravanas o de los collares en el día, o las lentejuelas durante el día. Después hay tipos de zapatos que no, o yo qué sé. No sé, como, o bueno, ropas que no, porque son muy cargadas o porque son que tienen un color que no da mucho, yo qué sé.
¿Son austeros entonces?
Sí.
¿Quieren un vivir austero?
Sí, sí.
¿Que los lleva, por ejemplo, a reconocerse solamente entre ellos?
Sí, sí, hay una cosa austera, despreocupada, como de no querer mostrar un esfuerzo por cómo se ve, qué imagen da. Y también de no mostrar también la plata, ¿no? No mostrar, eso de mostrar, si tenés plata, mostrarla, es como el peor adefesio, es como entrar en el mundo del nuevo rico, que de última es como el nuevo rico es como el antagonista del nuevo pobre, porque yo hablo de los nuevos pobres cuando hablo de la gente de bien. Y está
bien. El libro se llama Manual Ilustrado de la Gente de Bien. Su autora, Tessa García, compartió estos minutos con nosotros. Gracias, Tessa.
Muchas gracias a ustedes. Chau.